11 de la mañana con 16 minutos. Vamos a charlar con Celina Fares. Es historiadora, profesora de historia argentina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Celina, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Celia, buen día.
Bueno, feliz Día de la Bandera.
Igualmente, gracias por llamar.
Bueno, hablamos de Manuel Belgrano, de este prócer del que no nos vamos a cansar de hablar, porque al menos a mí me pasa, vos has estudiado el tema, pero yo no, y cada vez que busco información de él me encuentro con un Belgrano con más personalidades o con más virtudes, diría, ¿no?
Sí, tal cual. Belgrano es maravilloso por eso, porque tiene muchas facetas y no nos dejan anclarnos solamente en el tema de la bandera,
claro.
Viene a resumir un poco el significado de lo que es luchar por un país independiente, ¿no? Pero más allá de eso, a mí también me apasiona Belgrano. Viste que ahora hay como una especie de ranqueo de próceres, sí. Con lo cual no estoy de acuerdo.
No, estoy de acuerdo.
Porque pienso que cada persona cumple un rol y lo importante es la articulación de esos roles. Belgrano lo hizo, ¿no? Lo hizo con San Martín, se pusieron de acuerdo San Martín, Pueyrredón, Belgrano, y articularon un proyecto que bueno, finalmente fue exitoso, aunque él muriera en plenos años 20, cuando parecía que la revolución había fracasado, ¿no? Uh-huh. Muchas veces les pasa eso a los actores políticos, ¿no? No advierten, digamos, hasta dónde llegan las acciones que pudieron gestar. Y este fue el caso de Belgrano, que murió olvidado, triste, solo, en el famoso año 20, que es el llamado el año de la anarquía, porque justamente cae el gobierno central, un proyecto por el cual habían luchado, y aparecen, digamos, los gobiernos provinciales que empiezan a gestar la nación, pero desde las ciudades, desde lo local, ¿no? Entonces Belgrano no alcanza a ver eso.
Uh-huh.
Bueno, esto lo retrata un poco la película que se hizo en conmemoración de sus 200 años, ¿no?
Pero además yo pensaba, cuando vi la edad a la que murió Belgrano, decía, qué persona joven viéndola desde hoy. Digo, morir a los 50 años en esa época era otra cosa, ¿no?
Exacto. No era tan joven, para nosotros sí, pero bueno, claro. Murió mucho más joven Moreno, Castelli, que uh-huh. No alcanzaron ni siquiera a vislumbrar el proceso. Belgrano pudo luchar, él era un intelectual, en realidad se había formado en Salamanca, era abogado, había venido de alguna manera con las ideas nuevas a trabajar en el consulado, fue el primer periodista, reconocido por los economistas por haber, digamos, de alguna manera delineado las bases de lo que tenía que ser una economía modernizante para la época, ¿no? Con las ideas de la fisiocracia. Fue un avanzado en cuanto a que propuso, cuando fue por Misiones, un reglamento donde incluía los derechos a la propiedad de las comunidades originarias, donde incluía el derecho a la educación de las mujeres porque pensaba que tenían que participar en el espacio público.
Bueno, él decía, ¿no? Nadie escucha a las mujeres y recomendaba a sus amigos que lo hicieran.
Exacto. De hecho, él nombra generalas y tiene un montón de mujeres trabajando para el ejército. Es decir, si bien admitía, por supuesto, como era el pensamiento de la época, inclusive uh-huh. hoy lo es, que las mujeres debían dedicarse a la educación de los hijos, no por eso las apartaba del espacio público. Y entonces uno encuentra en Belgrano, digamos, todas las ideas que todavía estamos discutiendo, estamos tratando de que ingresen. Incluso había un cuidado especial con respecto a la tierra, a la producción de la tierra, a las especies del lugar. Entonces ya tenía una visión, hoy diríamos, ecológica del desarrollo de la economía. Entonces sí, es un hombre multifacético uh-huh. con el cual nos encanta identificarnos, aunque algunos autores muestran solo su fracaso y con él quieren parangonar el fracaso de la Argentina. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa mirada.
Mira vos. Ahora, este intelectual, ¿no? Este hombre con tantas ideas modernas, además, ¿cuál fue el papel exactamente como revolucionario, digo, en la historia argentina?
Bueno, a mí me gusta esta idea de Mitre, y sí, yo no soy mitrista, ¿no? Pero Mitre enfatiza, y después lo va a hacer Paz también en las memorias de Paz, el lugar que tuvo el ejército del norte en la construcción de ciudadanía. Porque si bien, digamos, el militar por antonomasia es San Martín, con un diseño estratégico, porque él está formado aparte como militar en España, viene de lidiar con batallas importantes, tiene una estrategia, etcétera. Belgrano, si bien no está acá como militar, en su ejército va formando de alguna manera la adhesión a la causa patriótica y convierte a esos trabajadores, campesinos, etcétera, en ciudadanos, ¿no? Uh-huh. En gente que adhiere a un proyecto de una patria independiente, aunque la idea de patria todavía no estuviera configurada como la conocemos hoy. No era la Argentina, sino era pensar en términos americanos contra el dominio español. Y entonces esa labor que hace Belgrano, que se puede advertir en el éxodo jujeño, ¿no? Donde claro. La gente lo sigue, abandona todas sus propiedades y sus bienes para defender la causa. Esa es la labor, digamos, de educación patriótica que Belgrano de alguna manera refleja.
Uh-huh. Y a todo esto, ¿cómo es que Belgrano piensa y lleva adelante y además defiende la creación de una bandera?
Sí, y bueno, era muy importante estar peleando, ¿no es cierto?, con una identificación propia, porque no sabían, no es que todos los criollos estaban de un lado y los españoles estaban de otro, estaban mezclados. Claro. Había criollos en ambos bandos y había españoles también en ambos bandos. Entonces hacía falta esa distinción, pero además hacía falta crear un sentido de identidad dentro de la tropa, ¿no? No es solo por saber a quién tenías que matar en el campo de batalla, sino también por qué causa estabas luchando. Uh-huh. Entonces, bueno, si bien todavía no se había definido la idea de independencia, ¿no? Cuando Belgrano crea la bandera en el 12, la independencia recién se declara en el 16. Porque claro. En realidad nosotros formamos un gobierno autónomo, pero ese gobierno autónomo se decía ser fiel a Fernando VII. Hasta el año 13 la Asamblea ya no jura fidelidad a Fernando VII, pero hasta ese momento sí se juraba fidelidad. Entonces era inconveniente desde el punto de vista diplomático afirmar una independencia cuando Inglaterra nos estaba ayudando, pero digamos en forma soterrada, porque Inglaterra en ese momento se había convertido en aliada de los reyes españoles contra la expansión napoleónica. Es bastante complejo, pero no es nada que hoy no podamos entender uh-huh. con la complejidad que tiene la política, ¿no? Entonces no era conveniente exhibir una idea emancipatoria, aunque ya estaba muy claro en algunos líderes y en el pueblo que peleaban por una libertad, ¿no?
Ahora, estaba relacionando lo de la construcción de ciudadanía que hacía referencia, que fue una de las de gran tarea, ¿no? que logró Belgrano en el norte, y la de los símbolos patrios. ¿Qué tan importantes son los símbolos patrios para esa construcción de ciudadanía?
Y en tanto y en cuanto sean apropiados por las personas, ¿no? Porque a veces son usados en favor de causas donde el pueblo no se identifica, ¿no? Pienso en el Mundial del 78, uh-huh, cuando los argentinos salimos, porque yo también salí, y no era que defendíamos a la dictadura, sino sí. que había una necesidad de expresar
pero
alegría.
Pero fue utilizado, ¿no?
Digo, pero claro. A veces se utilizan los símbolos para causas que no son las del pueblo. Uh-huh. Entonces, sí, tenemos que ser más cuidadosos en ese sentido, ¿no? Como claro. siempre hay utilizaciones espurias. Lo bueno sería, muchos estudiantes hoy ya no quieren jurar la bandera, ¿no? Cuando uh-huh. vas a la, incluso chicos de la primaria, sí. han de alguna manera reivindicado el derecho a no jurar porque tampoco se sienten con esa idea de patria que se afirma en contra de otras patrias, ¿no? Sino en función de una pertenencia más internacionalizada, más global, donde las fronteras no sean temas que nos dividen. Uh-huh. Bueno, hay que recargar de significado, ¿no? ¿Qué significaba la bandera para Belgrano? Bueno, claro. Un símbolo de cohesión. Todo pueblo necesita motivos para sentirse unido a los otros, y no, eso es, de alguna manera, todavía funciona ese sentido de nación en la que estamos insertos, ¿no?
Claro, pero también digo, ese sentido de nación funciona más en el fútbol que en cualquier otra área, por ejemplo.
Tal cual. Los sentidos identitarios han pasado a... No, los argentinos nos identificamos con el fútbol, con Maradona, con Messi o con el dulce de leche, y no muchas claro. cosas más, ¿no?
Claro.
Bueno, se han vaciado de contenido porque justamente la nación requiere un proyecto de futuro, no solo un pasado que nos una, ¿no? Y que está muy bueno recuperarlo porque somos en función de lo que pasó y hay que relatarlo siempre ese pasado, porque ese pasado va cambiando en función de qué necesitamos encontrar para sentirnos identificados en ese pasado. También tenemos que tener un proyecto de futuro. Y hoy, uh-huh. lamentablemente, lo que no tenemos es ese proyecto de futuro, Y bueno, el fútbol expresa de alguna manera ese sentido, esa necesidad gregaria que tiene el ser humano de sentirse cohesionado con otros.
Claro, claro. Y respecto al vaciar de contenido, en su momento lo estuvimos hablando, no sé cuál es tu opinión, de lo que pasó con los billetes, ¿no? Con el papel moneda en la República Argentina, que de pronto desaparecieron los próceres y aparecieron animales autóctonos típicos de distintas regiones. Hoy han vuelto y han vuelto nuevos, ¿no? Y mujeres destacadas. Cuando hablamos de vaciar de contenido, ¿tiene que ver con eso?
Pero es más grave que la moneda no tenga un valor estable a la figurita que aparece, ¿no? Yo acuerdo que estaría muy bueno que en las monedas haya próceres y muchos, y nuevos, porque como cada vez que investigamos más en el pasado encontramos mucha más gente que trabajó por este país, ¿no? Digamos, el panteón no debería ser estático, sino que tendría que ser móvil, dinámico, y justamente seguir buscando a todos aquellos y aquellas que nos representaron. Esos lazos de solidaridad con el pasado se devuelven un proyecto de futuro. Yo estoy de acuerdo que haya caras de gente que nos representa y que digamos, disminuyan la grieta, no que la aumenten, pero es más importante todavía tener un valor confiable de la moneda y no un dibujito que nos representa. No, creo que ahí es donde los argentinos estamos un poco mal, porque estamos todo el día discutiendo por cosas menores y no por un proyecto de país, ¿no?
Perfecto. Que a lo mejor sería una gran discusión que podríamos tener con Belgrano, ¿no? Un día ahora.
Y sobre el nadie tiene las certezas. Belgrano no las tuvo, pero hay que jugárselas.
Exacto. Bueno, María Celina, muchas gracias por esta charla. La verdad, siempre está bueno tomarnos estos días que además los feriados nos los permiten, ¿no? Para poder hablar ampliamente de Belgrano, pero como bien decís, y me gusta esta idea de empezar a abrir el abanico y saber cuántas otras personas estuvieron al lado de Belgrano, elegidas o no por él, para poder llevar adelante finalmente lo que fue la independencia argentina, ¿no? Digo, que fue tan importante.
Sí, sí. Exacto, y hubo mucha gente que jugó y dio la vida, ¿no? Como en muchas otras etapas del país. Entonces, no estamos carentes de gente a la cual admirar. Y Belgrano, bueno, sintetiza a muchas de esas personas.
Muchas gracias, María Celina.
No, gracias a vos, Celia.
Encantada, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
María Celina Fares, ella es profesora de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, historiadora, hablando sobre Belgrano, pero buena, muy buena la idea de empezar a abrir el abanico, ¿no? Y de conocer nombres de mujeres, de varones que fueron tan importantes para la historia argentina y que nos ayude a discutir un país mejor para todos y todas.